Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día miércoles 28 de enero, ya finalizando este primer mes del año, y vamos a comenzar de inmediato la revisión de las informaciones, pero como es habitual los saludamos y también los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, en Ex Agricultura FM, en Facebook, en el fanpage de la Radio Agricultura, en Instagram, también Radio Agricultura, y por supuesto toda la información y la programación de Radio Agricultura la puede revisar en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Comenzamos con el dato práctico, preparado para esta jornada.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Ante el estado de catástrofe que enfrenta la zona centro-sur del país, las autoridades nacionales iniciaron las gestiones para entregar el bolsillo electrónico de emergencia para la reconstrucción de viviendas afectadas. Este beneficio de 50 UF, que son alrededor de 1.919.840 pesos, forma parte del paquete de ayudas tempranas para familias cuyo hogar sufrió daños por los incendios. El depósito es automático y sin solicitud. El gobierno de Chile indica que el aporte está destinado para las familias propietarias y allegadas registradas con la ficha básica de emergencia, cuyo inmueble o enseres sufrieron una leve o mediana afectación producto de los incendios. Una vez que se aplica la ficha FIBE, el Estado entrega a la familia el monto por el depósito bancario a la cuenta RUT del jefe de hogar, sin necesidad de postular ni de presentar la solicitud. También se puede cobrar presencialmente en una sucursal de Banco Estado, y este dinero solo se podrá utilizar para compras materiales para reparar la vivienda, en comercios registrados como rubro de construcción y ferretería.
Ya estaba el dato práctico de esta jornada de día miércoles. Hasta ahora en Santiago les cuento que tenemos 15,4 grados, nubosidad parcial sobre la capital y se espera una máxima bastante alta para este día de 34, según anticipa la Dirección Meteorológica de Chile. 6:02 a.m, revisamos los titulares. Con la unanimidad de los votos en el Senado, se despachó a tercer trámite constitucional la ley de incendios. Ahora la iniciativa deberá ser revisada en la Cámara de Diputados. El texto establece un nuevo marco regulatorio para la prevención y mitigación de siniestros forestales. El presidente electo José Antonio Kast llegó hasta Panamá para reunirse con el jefe de Estado brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Además, se confirmó que este viernes estará en El Salvador y buscará reunirse con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. El gobierno arremetió en contra de la UDI y los acusó de argucias burocráticas para trabar el avance del proyecto de ley de sala cuna universal. Desde el gremialismo respondieron asegurando que las indicaciones por parte de La Moneda se presentaron tardíamente. 20, 18 y 14 años de cárcel solicitó el Ministerio Público a los imputados del caso Audios, Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, respectivamente. La información fue confirmada por la fiscal Lorena Parra, quien también dio cuenta que la acusación se ingresó durante este lunes. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada en contra de la exministra del Tribunal, Verónica Savage, quien está siendo indagada por conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones. Tres cuerpos fueron encontrados tras el naufragio de una embarcación salmonera en estuario de Renoncaví, en la región de Los Lagos. En paralelo continúa el operativo de búsqueda para dar con los otros tres tripulantes que siguen desaparecidos. El Consejo del Banco Central decidió unánimemente mantener la tasa de política monetaria en 4,5%. La inflación en el corto plazo sería menor a la prevista. En el plano externo se ha ido materializando un escenario de mayor impulso para la economía chilena, aseguraron. El gobierno español aprobó la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes irregulares en Honduras. Nasri Asfura asumió como jefe de Estado y en su discurso abordó la reducción estatal, la seguridad, la salud y también la economía. Y en el deporte, la ANFP confirmó la reprogramación y cambio de localía para el encuentro entre Deportes Concepción y O'Higgins, que es válido por la primera fecha del torneo nacional. El duelo se jugará el próximo día lunes en la ciudad de Rancagua.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 a.m. y comenzamos de inmediato entonces esta primera edición de Noticias en Agricultura para hablar sobre la influencia AH3N2 y su eventual impacto en la salud de los chilenos durante el invierno, además de la preparación del país para enfrentar una nueva pandemia. Fueron parte de los temas a los que se refirió el doctor Claudio Cabello, director del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias de la Universidad Andrés Bello. Información que abordamos en la siguiente entrevista de Noticias en Agricultura.
Muy buenos días, seguimos con Noticias en Agricultura. En esta ocasión estamos junto a Claudio Cabello, él es bioquímico de la Universidad de Chile, también es director del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias de la Universidad Andrés Bello. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ricardo, gracias por la invitación a conversar acerca de temas tan importantes como la salud humana y la resiliencia a las pandemias.
Perfecto. Claudio, quería consultarte primero respecto del virus H3N2. Tiene un nombre un poco como si fuese un código. ¿Cómo podríamos descifrarlo para las personas, para que quien nos está escuchando a esta hora pueda entenderlo de una forma más simple, digamos?
Mira, estos son virus de la influenza, que son distintas cepas, ¿ya? Y la H corresponde a una parte del virus, una parte que se llama hemaglutinina, ¿ya? Por lo tanto, hay distintas hemaglutininas. Esta corresponde a la hemaglutinina 3. Y la otra es la neuroaminidasa, que es otra parte del virus, que en este caso sería un subtipo, que es el tipo 2. ¿Ya? En el fondo, para que la gente lo pueda entender, es como si uno viviese en una calle, la calle del virus influenza, y estos serían los números de las casas, donde hay distintas personas que viven en la misma calle.
Entiendo. ¿Y esto es muy diferente, por ejemplo, al virus de la influenza que normalmente se ve en los inviernos acá en Chile?
Por ejemplo, el 2025 en Chile tuvimos la influenza H1N1 en la etapa de invierno. ¿Ya?
¿Ya?
Con un pic de un 19% de los casos positivos, aproximadamente. Pero en agosto vino otro pic de influenza, y en ese pic de influenza, que estuvo entre agosto y duró hasta diciembre y fue decayendo, se presentó una subvariante H3N2, que es la característica de esta influenza H3N2, es que es un poco más agresiva, sin ser más letal, es un poco más agresiva en cuanto a sus síntomas.
Y respecto, por ejemplo, de la virulencia o el contagio de esta cepa, ¿es más contagiosa que las que hemos visto años anteriores?
Lo que está ocurriendo en la actualidad es la aparición de una variante que se llama H3N2 subclado K, ¿ya? Que en el hemisferio norte, en Europa y Estados Unidos principalmente, ha llegado a ser el 90% de los casos positivos de influenza. Mientras ellos están en el invierno, nosotros estamos entrando en el verano, y recién ahora en diciembre llegó un caso positivo a Chile. Gracias a Dios, justo cuando estábamos en retirada de los casos positivos de influenza en Chile. Pero se espera que para el invierno esta sea una cepa que esté muy, muy influyente y muy preponderante en la sintomatología de los pacientes. Y tiene la característica de ser tener una alta infectividad, pero no es más letal, ¿ya? Y el peligro de eso es que puede saturar los sistemas de salud, ¿ya? Pueden haber más hospitalizaciones sin llegar a ser más letal, pero pueden saturar los sistemas de salud.
Y respecto de los síntomas que genera esta cepa, primero, ¿qué grupo de la población deben estar más atentos a los síntomas, y también cuáles vendrían a ser estos? Los síntomas, me refiero.
Mira, los síntomas son, en general, los típicos de una influenza, que es fiebre, dolor de cabeza intenso, un dolor muscular muy importante, y también de todo el cuerpo, muchas veces presencia de fatiga, ¿ya? Y en algunos casos más excepcionales puede llegar a causar náuseas y vómitos, ¿ya? Ahora, ¿Cuáles son los grupos de riesgo que tienen que estar más atentos a estos síntomas? Son los niños, los infantes, los ancianos y las personas que tienen problemas con el sistema propio que nosotros tenemos de defensa, que es el sistema inmune, es decir, personas inmunocomprometidas o personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica. Ellos son más susceptibles de ser infectados por este virus.
Y respecto de, por ejemplo, la vacuna para la influenza, que es parte de la campaña de vacunación y la campaña invierno que se hace año a año por parte del Ministerio de Salud, ¿esta cepa está cubierta dentro de esa vacuna?
Es lo que pasa con las vacunas y con este virus en especial del virus de la influenza. Es un virus que va cambiando mucho, es decir, que muta, ¿ya? Y por lo tanto, todos los años llegan vacunas nuevas, ¿ya? Que nos protegen contra estas nuevas variantes de la influenza que llegan a cada país. En el caso de la variante del subclado K de H3N2, la vacuna del 2025 ejerce cierta protección, ¿ya? Se ha visto que en el hemisferio norte puede proteger hasta un 70% de los niños y un 40% de los adultos de ser hospitalizados, ¿ya? Es decir, la severidad de los síntomas es menor. Lo que se espera en la campaña de vacunación del MINSAL es que llegue una vacuna que sí va a proteger contra el subclado K, ¿ya? Que es la vacuna contra la cepa H3N2 de Singapur, ¿ya? Y por lo tanto tendríamos una protección mucho más eficiente. Ahora, en cualquier caso, la vacunación siempre va a tener algún grado de protección versus una persona que no esté vacunada.
O sea, en el fondo, el llamado siempre es a las personas a que, si tienen la posibilidad de vacunarse, que lo hagan.
Exactamente, la posibilidad la van a tener de todas maneras, y yo los invito a todos, sobre todo a las poblaciones de riesgo, los niños, los ancianos, los inmunocomprometidos y las personas con enfermedades crónicas, a que acudan lo más pronto posible, apenas salga el llamado del MINSAL, a vacunarse, ¿ya? Eso los va a proteger de una manera muy importante.
Perfecto, estamos hablando con el doctor Claudio Cabello, él es director del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias de la Universidad Andrés Bello. Claudio, también quería preguntarle respecto no tan solo de esta influenza en específico, sino que más bien de lo que tiene que ver, por ejemplo, a nivel de pandemias. Más allá de la influenza específica, ¿por qué se dice que la pregunta no es si es que vendrá una eventual pandemia, sino cuándo? ¿A qué se refiere esta frase que de repente es muy utilizada por parte de algunos especialistas?
Sí, mira, lo que pasa es algo bien simple que en general nosotros hemos perdido un poco de vista. Nosotros tenemos muy fresco lo que pasó con la pandemia del COVID-19 porque fue muy traumático, ¿cierto? Pero las pandemias son muy anterior a esto, ¿ya? Y se vienen repitiendo en forma cíclica. Anteriormente, en la antigüedad, ocurrían espaciadas entre 50 a 70 años, ¿ya? Pero si tomamos la última pandemia del COVID-19 y la anterior a esa, que fue de influenza H1N1, solo pasaron 10 años. Es decir, se va cortando el ciclo desde que aparece un virus pandémico y luego aparece el siguiente. Y por lo tanto, eso nos dice que factores como el cambio climático, la alta tasa de mutaciones de los virus y la zoonosis, que es el paso de virus desde ciertos animales que son infectados por virus o patógenos pandémicos hacia el humano, eso está ocurriendo en forma más rápida. Y por lo tanto, lo que se espera es que va a llegar una pandemia, y yo creo que va a ser muy pronto.
Y en ese sentido, ¿qué tan preparado está Chile actualmente para enfrentar una nueva pandemia, considerando lo que usted mencionaba respecto de que va a ocurrir algo, en algún momento va a ocurrir?
Exacto, sí. Mira, yo creo que en específico Chile ha aprendido ciertas lecciones parcialmente, pero sí las hemos aprendido desde el COVID-19. Por ejemplo, tenemos un sistema de acceso a vacunas muy importante. ¿Ya? Es decir, siempre estamos con campañas de vacunación contra patógenos de importancia. Tenemos un sistema académico alineado para trabajar conjuntamente con los distintos actores y en especial con el gobierno, como ocurrió en la pandemia del COVID-19. ¿ya? Tenemos un sistema de vigilancia genómica de estos patógenos por parte del Instituto de Salud Pública, que está activo, que podría ser mejorable, pero lo tenemos. A nivel gubernamental, ya hemos suscrito convenios internacionales como el Acuerdo de Pandemias, que lo ha suscrito una gran cantidad de países y que es lo que garantiza el acceso universal y equitativo a las vacunas. ¿Ya? Y también hemos aprendido que hay un enemigo muy importante en cuando se dan emergencias sanitarias, específicamente lo que pasó con el COVID-19, que son las fake news, ¿verdad? Es decir, hay que combatir la infodemia con información real, veraz y desde fuentes confiables. Y en eso la academia ha tomado un rol importante, ¿ya? Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado siempre a educar a la población y aprovechar este tiempo donde no hay una emergencia sanitaria, ¿cierto? Lo podríamos llamar, entre comillas, de tranquilidad, ¿ya? Para educar a la población, educar sobre aspectos bien importantes como cómo fortalecer nuestros mecanismos de defensa, es decir, cómo reforzar nuestro sistema inmune para cuando llegue un patógeno, nos ataque, nos va a atacar igual, ¿cierto? Pero nos ataque en forma más leve, que no nos afecte tanto, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que hacer esa campaña de educación. En la academia estamos disponibles para eso, y por lo tanto, sobre todo el Centro de Resiliencia a Pandemias de la UNAP, estamos haciendo una tarea importante en eso.
Y en ese sentido, desde su mirada, ¿qué medidas concretas se debería priorizar en el país para estar mejor preparados ante una futura emergencia sanitaria global?
Mira, en el país yo creo que hay dos tipos de medidas que tenemos que hacer. Uno es a nivel global, a nivel gubernamental, donde hay que contar con un plan de pandemias, ¿ya? Que debe partir, ¿cierto?, desde el gobierno. Que incluya las etapas de una pandemia, que las etapas de una pandemia son claras. Una etapa de preparación, de prevención, después cuando llega la pandemia, donde hay que responder eficientemente, y luego una etapa donde pasa la emergencia sanitaria y donde a todos se nos olvida que tuvimos una pandemia, que ahora estamos en ese proceso, pero que quedan repercusiones. Tiene que haber un plan de pandemias global que incluya esas etapas. También tiene que haber un segundo nivel, ¿ya? Y ese segundo nivel tiene que ver con la responsabilidad de la población en general. No tenemos que menospreciar o minimizar a la población en general. Tienen un rol importante que seguir. Y ese rol importante incluye seguir un plan de vacunación, usar medidas de protección cuando sea pertinente y que sepan cuando sea pertinente, acudir a los sistemas de salud ante la aparición de síntomas y, algo no menor, es informarse o saber elegir cuáles son los medios de información adecuados para que no se propaguen las fake news.
Perfecto, Claudio. Muchas gracias por esta conversación. Estábamos conversando nosotros con el doctor Claudio Cabello, es director del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Claudio, y que tengas un muy buen día.
Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Que tengan un muy buen día.
Gracias. Nosotros seguimos entonces con noticias en agricultura, con las informaciones más relevantes de esta jornada.
Muchas gracias, Ricardo, por esa entrevista. Entonces, hablando un poco de la actualidad en materia de pandemias y con lo que está sucediendo con la H3N2. 6 de la mañana con 20 minutos, continúa la búsqueda de un hombre de 42 años que permanece desaparecido en Rapa Nui luego de que se activara un amplio operativo de rastreo terrestre, marítimo y aéreo en el que participan equipos locales y apoyo especializado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos cuenta Carlos Tapia.
Buenos días. Un hombre que realizaba pesca submarina fue declarado extraviado la tarde del domingo en Rapa Nui, activándose de inmediato un amplio operativo de búsqueda terrestre y marítima, luego de que equipos de emergencia encontraron un cinturón de peso y un arpón con pesca, además de su vehículo a las cercanías de la caleta Otu Iti. A raíz de esta situación se activó el Comité de Emergencia Comunal, convocando a distintas instituciones públicas para coordinar acciones destinadas a dar con el paradero del hombre desaparecido. Carabineros de la Sexta Comisaría Rapa Nui, ante la contingencia por la búsqueda de una persona extraviada, realizaron recorridos preventivos y de rastreo en el sector de Otuiti en conjunto con personal de la Armada, Mau Enúa, y la municipalidad del lugar. Así lo comunicó el coronel Rodrigo Troncoso.
A raíz de este lamentable hecho, se pierde la ubicación de la persona a la cual habría iniciado labores propias de la pesca. A raíz de esto se activa el Comité de Emergencia de Rapa Nui con todas las instituciones públicas, tanto en este caso la Fuerza Aérea, Armada de Chile, la PDI, Carabineros de Chile, la delegación, con la finalidad de poder generar acciones tanto terrestres como en el mar para poder lograr su pronta ubicación.
Las labores de búsqueda continúan de manera intensiva, con un amplio despliegue humano y técnicos en la zona, según lo que se dio a conocer durante las últimas horas. La situación fue informada al Ministerio Público y al fiscal dio la orden de investigar a la Policía de Investigaciones, objeto de determinar las causas de su desaparición. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Seguimos la revisión de las informaciones contándoles que más de 3.000 fichas FIBE ya se han realizado a raíz de las emergencias por los incendios forestales en la región del Biobío, que es lo que sucede allá en la octava región, nos cuenta Marcelo Castro.
El gobierno realizó el primer balance de la aplicación de las fichas FIBE a poco más de una semana de la emergencia por los incendios forestales. De acuerdo a las cifras que maneja el Ejecutivo, ya se pudieron catastrar todos los sectores afectados por los distintos focos que surgieron la semana pasada, ya llegando a poco más de 3.000 fichas aplicadas. Así lo indicó la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.
Ya hemos ingresado a todos los barrios afectados. A la fecha tenemos 3.134 fichas básicas de emergencia aplicadas solo en la región de Biobío, y solamente acá en la comuna de Penco hemos aplicado cerca de 2.139 fichas básicas de emergencia desplegadas en los más de 10 polígonos que han sido afectados por esta emergencia. Seguimos trabajando y vamos a seguir durante los siguientes días repasando cada uno de los barrios. Al tener dos puntos de contacto tanto en la plaza de Penco como en la plaza de Ilirquén, también vamos a identificar aquellos casos que por algún motivo no han podido ser catastrados.
Mientras que la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, sostuvo que en base a estas cifras podrían ser poco más de 2.000 las viviendas de emergencia que se podrían necesitar a raíz de esta catástrofe.
Tenemos en total 41 viviendas ya instaladas en las distintas comunas y en ejecución otras 219 que deberían estar instalándose a ritmos distintos dependiendo de todas estas cosas que yo le he comentado anteriormente de la necesidad de generar las factibilidades para que ello ocurra. Estamos trabajando bien arduamente y rápidamente de manera de poder cubrir la afectación de la región de Ñuble, que es menor, pero también es importante, y poder concentrarnos entonces acá en las tres comunas que tienen el mayor número de potenciales viviendas de emergencias que instalar. Si yo cruzo el número de la FIBE aplicada con quienes cumplen el requisito para la instalación de viviendas, son un poco más de 2.000.
Otro foco de preocupación son las escuelas afectadas por estos incendios. Según el catastro del Mineduc, son 7 las escuelas que resultaron con daño total. Una de ellas es la escuela de Vipla, en Lirquén. Su directora, Paulina Riquelme, abogó por ayuda.
Tenemos la esperanza, la certeza de que nos vamos a reponer de esto, de que vamos a reconstruir nuestra escuela, nuestra comunidad, de que Lirquén se va a levantar también, porque Lirquén prácticamente un 80% no existe. Pero como lirquenina sé que vamos a salir adelante, nos vamos a levantar, y ahora que hablé con el presidente, me da la certeza de que nuestra escuela nuevamente va a hacer lo que era antes, incluso mejor, esperemos, ¿cierto? Y ver qué dice el presidente electo, esperemos que él también siga con esta idea de construcción de una escuela que, como lo señalé, es familiar y está en un lugar patrimonial.
Ahora la preocupación de los afectados apunta a las lluvias que llegarán al Biobío durante el fin de semana.
Ahí está entonces el informe desde la octava región. Hay preocupación por lo que mencionaba Marcelo, las lluvias que se podrían presentar durante los próximos días. Están tomando medidas para también evitar que esto se convierta en una nueva emergencia ya en la zona sur de nuestro país. 6:23 a.m. hacemos nuestro primer alto comercial. Ya volvemos con más informaciones.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Investigadores de Línea La Cruz junto a universidades y una empresa tecnológica avanzan en un sistema biológico para extender la vida útil de la frutilla basado en levaduras nativas mejoradas y ya probado en campo con productores de San Pedro de Melipilla. Los ensayos demostraron que la frutilla tratada mantiene mayor firmeza, retrasa la apetición de hongos y conserva sus características de calidad, logrando extender su vida útil hasta en 3 días sin afectar sabor ni aroma. La iniciativa financiada por ANID apunta a desarrollar un dispositivo simple y sustentable que puede incorporarse a los envases con el objetivo de reducir pérdidas post cosecha y mejorar la comercialización para pequeños agricultores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:26 a.m. Hay noticias en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel global? Lo tenemos en el resumen internacional.
Estados Unidos estaría preparando una presencia ampliada de la CIA en Venezuela, con planes para que la agencia tenga un papel importante tanto en la fase inicial de reingreso al país como en la transición política tras la caída de Nicolás Maduro, trabajando junto al Departamento de Estado y ya habiendo tenido agentes allí antes de la captura del exmandatario. Por otra parte, el presidente Donald Trump afirmó que en la cooperación que llevó a la captura de Maduro en enero, se utilizó un arma secreta llamada desconvolvulador que habría inutilizado los equipos del bando venezolano. Aunque no entregó detalles sobre cómo funciona el dispositivo y sus declaraciones no han sido verificadas de forma independiente. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país no acepta órdenes de ningún factor externo en respuesta a las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos que sugirieron que Washington influiría en la política venezolana. Rodríguez dijo que el gobierno venezolano solo obedece al pueblo, defendió la soberanía nacional y rechazó lo que calificó como comentarios ofensivos, reiterando que no tiene miedo a posibles amenazas personales ni a mantener relaciones con Estados Unidos, pero que estas deben basarse en el respeto a la legalidad internacional y la dignidad de Venezuela. China rechazó el bloque económico de Estados Unidos contra Cuba y afirmó que esta política priva al pueblo cubano de sus derechos básicos, viola el derecho internacional y perjudica la paz y estabilidad en la región. Pekín instó a Washington a levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones y prometió seguir brindando apoyo y asistencia económica y humanitaria a Cuba dentro de sus capacidades, incluyendo ayuda financiera y alimentos en un contexto de crisis económica y energética en la isla. México detuvo envíos de petróleo a Cuba, cancelando un cargamento programado para enero, tras informaciones de que la petrolera estatal Pemex reiteró dicho envío de su calendario en medio de las presiones políticas de Estados Unidos para acortar apoyo energético al gobierno cubano. Situación que ocurre en un contexto de escasez de crudo en la isla debido a la interrupción de suministros venezolanos. La presidenta mexicana no negó que se haya frenado el envío, pero dijo que las decisiones sobre envíos son soberanas y dependen de Pemex o del gobierno, sin atribuirlo directamente a la influencia externa, y afirmó que los vínculos energéticos y la solidaridad con Cuba continúa siendo parte de la política mexicana. Y por último, la India y la Unión Europea cerraron un acuerdo histórico de libre comercio tras casi 18 años de negociaciones, creando un mercado combinado con unos 2.000 millones de personas y reduciendo o eliminando aranceles de alrededor del 96% de las exportaciones de bienes de la UE hacia la India, lo que podría duplicar el comercio bilateral para 2032 y ahorrar miles de millones de derechos, aunque algunos sectores sensibles quedaron fuera de este pacto.
Ahí estaba toda la actualidad internacional con Catalina Cisternas, que nos contaba aquí lo que sucedió en las últimas horas entonces en el mundo. 6:31 realizamos, vamos a revisar nuevamente nuestros titulares de este día, miércoles 28 de enero. Con la unanimidad de los votos del Senado, se despachó a tercer trámite constitucional la ley de incendios. Ahora la iniciativa deberá ser revisada en la Cámara de Diputados. El texto establece un nuevo marco regulatorio para la prevención y mitigación de siniestros forestales. El presidente electo José Antonio Kast llegó hasta Panamá para reunirse con el jefe de Estado brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Además, se confirmó que este viernes estará en El Salvador y buscará reunirse con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. El gobierno arremetió en contra de la UDI y los acusó de argucias burocráticas para trabar el avance del proyecto de ley de sala cuna universal. Desde el gremialismo respondieron asegurando que las indicaciones por parte de La Moneda se presentaron tardíamente. 20, 18 y 14 años de cárcel solicitó el Ministerio Público a los imputados del caso Audios, Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, respectivamente. La información fue confirmada por la fiscal Lorena Parra, quien informó que la acusación se ingresó este lunes. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada en contra de la exministra del Tribunal, Verónica Savage, quien está siendo indagada por conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones. Tres cuerpos fueron encontrados tras el naufragio de una embarcación salmonera en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos. En paralelo continúa el operativo de búsqueda para dar con los otros tres tripulantes que siguen desaparecidos. El Consejo del Banco Central decidió unánimemente mantener la tasa de política monetaria en un 4,5%. La inflación en el corto plazo sería menor a la prevista. En el plano externo se ha ido materializando un escenario de mayor impulso para la economía chilena, aseguraron. El gobierno español aprobó la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes irregulares. En Honduras, Nasri Asfura asumió como nuevo jefe de Estado y en su discurso abordó la reducción estatal, la seguridad, salud y también economía. Y en el deporte, la ANFP confirmó la reprogramación y cambio de localía para el encuentro entre Deportes Concepción y O'Higgins, que es válido por la primera fecha del torneo nacional. El duelo se va a jugar el próximo lunes en la ciudad de Rancagua.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 860 pesos, el euro tiene un valor de 1.030 pesos con 67 centavos, el cobre se transa en $5.88, la libra en la bolsa de metales de Londres, el petróleo Brent tiene un valor de $65.32 el barril, el WTI se transa en $60.63 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.713 pesos con 76 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.751 pesos.
6:35 No pasaron desapercibidas las palabras del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien aseguró que este año vamos a tener un segundo semestre extremadamente dinámico en materia económica. Hay quienes lo tildan de optimista, otros aseguran que es posible considerando el estado actual de la economía de nuestro país. Todo el detalle con Felipe Sobarzo.
Algunos las tildaron de optimistas, otros dicen que va a agarrar viento de cola, como sea, a nadie dejaron indiferentes las declaraciones del futuro ministro de Hacienda del próximo gobierno, Jorge Quirós. En entrevista con El Mercurio, aseguró que este año vamos a tener un segundo semestre extremadamente dinámico, eso sí, no precisó a qué se refiere ni cuánto es el nivel de crecimiento que encaja con esta aseveración. Hoy las expectativas del mercado son de entre 2,4 y 2,5% para el PIB de este año. Esto está dentro del rango que estima el Banco Central en el último informe de política monetaria, en donde se proyectó un crecimiento de entre 2 y 3%, algo a lo que se refirió el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien aseguró que las afirmaciones son coherentes con lo que ha dicho el gobierno.
Bueno, las afirmaciones del futuro ministro de Hacienda son muy coherentes con lo que el gobierno ha señalado. Durante este periodo gubernamental se ha despejado la pista para que la economía chilena despegue y crezca de forma más acelerada que lo ha hecho en el pasado. Se ha aumentado la inversión de manera muy significativa, la cartera de proyectos de inversión para más adelante aumentó en más de un 20%, cuenta con una ley de permisos sectoriales que permite la agilización de la aprobación de esos proyectos. Por lo tanto, el próximo gobierno hereda una situación económica muy favorable para crecer.
Los expertos coinciden en que uno de los factores que va a ayudar a tener una mayor expansión del producto es el mejor rendimiento de la inversión, con crecimiento incluso sobre el 5%. Otro de los puntos en los que se hace énfasis es en el mayor precio del cobre, que incluso en algunas sesiones ha superado la barrera de los $6 la libra y ha llegado a su mayor valor histórico. Con esto van a haber mayores ingresos para el fisco. Lo comenta el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar.
Es muy probable que se dé, y por varios motivos. Y el motivo principal puede ser el hecho de que el precio del cobre se mantenga en los actuales niveles. Y por lo tanto, eso se va a ver reflejado en expectativas de mayores ingresos para el fisco, como también en la bolsa se va a hacer favorable a las empresas relacionadas con la minería, y por lo tanto eso entrega expectativas de un mayor dinamismo para los agentes económicos. Por lo tanto, uno podría considerar que es expectativas que plantea el ministro que pueden cumplirse durante el segundo semestre.
Todo lo que pueda pasar en materia económica va a depender de la capacidad para reactivar la inversión, aseguran los expertos. A esto hay que sumar que se puede lograr la meta potenciando sectores que han sido postergados post pandemia, dice el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber.
Esto, por cierto, va a depender de la capacidad que tengamos para reactivar la inversión. En ese sentido, hay una hoja de ruta que es favorable para el crecimiento y que incluye un ajuste fiscal, la reducción del impuesto corporativo y la reducción de la permisología. Con todo esto, es plausible pensar en un segundo semestre mucho más dinámico, con la reactivación de algunos sectores que han sido postergados pospandemia, y proyectar un crecimiento en torno al 4% para el cierre del mandato de José Antonio Kast.
Hay sectores que sacan cuentas alegres de lo que pasó en 2025. Según la Cámara de Comercio de Santiago, las ventas del sector minorista, excluyendo automóviles, habrían alcanzado los $79 mil millones. De esta forma, se recuperan los niveles observados durante el boom del consumo en 2021. Eso sí, para este año se debiera ver una desaceleración, dice George Lever, gerente de estudios de la CCS.
Estamos previendo un crecimiento en torno al 3,3%, es decir, se desacelera en relación a 2025, pero mantiene tasas de crecimiento saludables y razonablemente altas. Entre los factores que explican este crecimiento va a estar, por supuesto, lo que hemos visto que ha pasado con la inflación, que se ha normalizado, debiera llegar al 3% durante este primer trimestre. Eso implica también tasas de interés más bajas. La misma disminución de la inflación también significa que los salarios nominales cuando los pasamos a reales tienen mayor poder de compra, es decir, hay que descontar menos por inflación en nuestra capacidad de compra.
El próximo lunes se va a dar a conocer el IMASEC del mes de diciembre de 2025. Con esto se va a saber finalmente cuánto creció la economía nacional el año pasado, resultados que informa el Banco Central a primera hora en su página web.
6:39 Vamos a saludar a quienes hacen posible Noticias en Agricultura. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando así su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.com. Vamos a realizar nuestro segundo alto comercial. Ya volvemos con más noticias acá en Radio Agricultura.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
De norte a sur en la ruta del camino llamando, estanque lleno y el verano empezando, familias, amigos, todos vibrando, en todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec, un respiro, un café, recargar y volver, completo en la mano. Sur por sumar, cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos donde sea que estés.
Suerte hay,
solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día miércoles, el 28 de enero. Vamos a hablar sobre lo que sucedió la jornada de ayer, porque el gobierno realizó un primer balance del primer año del Ministerio de Seguridad Pública, en el que se destacó los avances legislativos, aumento de recursos y también una reducción en algunos indicadores. Si bien en La Moneda valora los resultados, el informe generó posturas divididas al interior del Congreso. Todos los detalles con Manuela Silva.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó un balance de los avances alcanzados durante la actual administración en su cartera, destacando que en el marco del Plan contra el Crimen Organizado se han transferido 278 mil millones de pesos a 13 instituciones. Respecto de los logros de esta cartera en su primer año, se destacaron tres ejes principales: la actualización de la legislación para enfrentar la criminalidad compleja con la promulgación de más de 70 leyes, el aumento del presupuesto destinado a seguridad pública y el fortalecimiento de las instituciones del área. Todo esto en el marco del primer aniversario de la promulgación de la Ley 21.730, que dio origen al Ministerio de Seguridad Pública, el cual se encarga de coordinar las políticas del Estado en materia de prevención del delito, seguridad ciudadana y combate al crimen organizado, además de fortalecer el trabajo de las policías y otras instituciones vinculadas al resguardo del orden público. En cuanto a las cifras, el ministro Cordero destacó que estas muestran una reducción, aunque recalcó que deben evaluarse con prudencia y en el contexto debido.
Esto es muy diverso. Los resultados están a la vista. El número de ingresos irregulares del 2021 hasta hoy se ha reducido en un 54%. Los hechos de violencia rural en la macrozona sur en el mismo periodo han reducido en un 80%. La tasa de homicidios pasó de 6.7 cada 100.000 habitantes a 5.4 el año 2025, y ese número ha seguido bajando estas semanas en comparación al año pasado.
Sin embargo, los datos entregados por el ministro Cordero han generado opiniones divididas en el Congreso, con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, que valoran los avances en materia de seguridad, mientras otros cuestionan el alcance real de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos. En esta línea, el senador UDI, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Miguel Durana, criticó el desempeño del actual ministro.
Esta ley pretendía ser eficaz en la lucha contra el crimen organizado y en la recuperación de la confianza ciudadana. Los únicos resultados obtenidos que vemos es el logro de traspaso de recursos por más de 278 mil millones de pesos a diversas instituciones del Estado. Como presidente de la Comisión, debo lamentar que el ministro de Seguridad Pública hace mucho tiempo dejó de asistir a las sesiones de comisión, lo cual evidencia que el trabajo legislativo no es una prioridad para este gobierno.
Asimismo, el diputado independiente de la bancada del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, comentó que el Ministerio de Seguridad ha sido una buena herramienta en materia legislativa, pero que aún queda mucho trabajo que hacer en cuanto a la coordinación de las instituciones en el ámbito regional.
Esto tiene que ver con una adecuada coordinación, con un refuerzo de las dotaciones de fiscales, de carabineros, de la PDI, de la propia gendarmería, con mejores las condiciones laborales y todos los que participan en los sistemas de seguridad, con hacer que las inversiones lleguen a tiempo, un conjunto de medidas que hacen que el Estado actúe de manera coordinada, de manera eficiente, para poder hacer frente de buena forma al crimen organizado.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien también forma parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara Baja, valoró la creación del ministerio y expresó su expectativa de que la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, cuente con todas las atribuciones necesarias para desempeñar su rol de manera exitosa.
Me parece que hemos tomado una buena decisión de tener un ministerio especial. Creo que obviamente hay muchos desafíos pendientes, yo en eso entiendo que son cuestiones complejas, pero yo espero que la nueva ministra de Seguridad tenga todo el poder necesario desde el Ministerio de Seguridad para hacer las políticas necesarias para combatir al crimen organizado.
Finalmente, el ministro Cordero se refirió al proceso de traspaso con quien será su sucesora en la cartera de seguridad, Trinidad Steiner, señalando que si bien han mantenido conversaciones preliminares, aún no existe una fecha definida para concretar la reunión, en un contexto marcado por el cierre de la actual administración y los desafíos que deberá asumir el ministerio en el próximo periodo.
6 de la mañana con 48 minutos y en Panamá ya puertas de participar del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de 2026. El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el jefe de Estado brasileño Luis Inácio Lula da Silva. En el encuentro, según dijo el próximo gobernante de nuestro país, se abordaron temas relacionados a seguridad, energía, turismo, corredores de integración para el comercio y también participaron ministros de ambas administraciones. Además, en esta cita bilateral, el mandatario electo José Antonio Kast se refirió a las diferencias políticas que tiene con su homólogo brasileño y aseguró que ambos son parte de una relación de Estado.
Concordar en que esta es una relación de Estados.
más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa un país. Cada uno se instala en su país y busca lo mejor para sus compatriotas. Y por eso luzco con orgullo hoy día la bandera de Brasil, porque yo también le puedo entregar la bandera de Chile al presidente Lula, reflejando lo que nos interesa, que a ambas naciones les vaya muy bien, que a Latinoamérica le vaya bien, y eso trasciende cualquier diferencia política, ideológica que podamos tener.
Ya, además, durante la última jornada, Kast confirmó que va a viajar durante la noche del día jueves a El Salvador, luego de que no pudiera concretar dicha visita a ese país a comienzos de la semana por malas condiciones climáticas. El mandatario electo informó que sostendrá una reunión protocolar con el jefe de Estado salvadoreño, Nayib Bukele, y también agregó que los futuros secretarios de Estado que lo acompañan se reunirán con sus respectivos homólogos de ese país. Asimismo, se espera que en el viaje se concrete una visita a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, y en esa línea la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la estrategia carcelaria que hoy impulsa la administración de Bukele, advirtiendo que no se busca copiar y pegar.
Tal como le ha dicho el presidente electo, no se trata de cortar y pegar. Nosotros estamos viendo y analizando distintas realidades. La idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando, como usted bien dice, el Estado de Derecho de nuestro país.
Consignar que se espera que hoy el presidente electo entonces intervenga en el Foro Económico Internacional que se desarrolla en Ciudad de Panamá, y para los próximos días se espera que el día viernes dé a conocer a los delegados presidenciales que van a ser parte de su administración, luego que confirmara que los subsecretarios que se esperaba también fueran dados a conocer durante la jornada del viernes va a quedar postergado para la próxima semana. 6:50 a.m. y ayer se vivió la segunda jornada de formalización en el séptimo juzgado de garantía de Santiago de Ángela Vivanco, recordemos, en calidad de imputada por su participación en la denominada trama bielorrusa. La ex ministra de la Corte Suprema asistió a la audiencia vistiendo con el chaleco amarillo reglamentario de gendarmería, mientras que la fiscalía continúa con la exposición de los cargos por los delitos de cohecho y lavado de activos. Nos cuenta de todo esto Constanza Gálvez.
Luego de una primera jornada marcada por la presentación de antecedentes por parte del Ministerio Público, este martes se dio continuidad al segundo día de formalización de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos. El caso surge a raíz de la trama bielorrusa, un conflicto legal entre el consorcio Velas Movitec y Codelco, que involucraba boletas de garantía por más de 14.000 millones de pesos. En este marco, la Fiscalía sostiene que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos habrían gestionado pagos a la magistrada para que emitiera fallos a favor del conglomerado. Según la declaración de Lagos, el esquema se habría sellado en una reunión en un café de Vitacura, donde se pactó el pago de un bono de éxito de 400 millones de pesos por parte del consorcio. De este monto se destinaron flujos directos para cubrir deudas de la ex jueza y la adquisición de bienes, utilizando facturas por asesorías legales inexistentes para blanquear el dinero a través de su pareja Gonzalo Migueles. El fiscal del Ministerio Público en la región de Los Lagos, Marcos Muñoz, manifestó que los hallazgos demostrarían una relación cercana de Ángela Vivanco y los abogados del consorcio, la cual podría comprobar los delitos imputados.
Este no solamente se corrobora a través de una serie de hallazgos que se han efectuado en los teléfonos o los equipos telefónicos celulares de los imputados, donde constan y que existen entre en la agenda de ellos debidamente registrados, y además constan y también registros telefónicos efectuados en diversos tiempos entre ellos.
En ese sentido, el abogado defensor de la ex magistrada insistió en una presunta desventaja ante la ley, puesto que asumió el caso recién el domingo. Además, señaló que las pruebas de la fiscalía, incluyendo los chats de WhatsApp incautados, no serían suficientes para demostrar hechos punibles, calificándolos como interpretaciones del ente persecutor.
Yo de verdad creo que ninguna declaración vale sino hasta que se realice el juicio. Acá ustedes lo que ven no son pruebas. Son antecedentes, y esos antecedentes son los que de una u otra forma pueden justificar o no la existencia del delito o contribuir a determinar
presunciones fundadas de participación.
Por su parte, el abogado querellante de Codelco, Julián López, destacó que la declaración de Lagos confirma una planificación deliberada previa a los fallos judiciales de la tercera sala. Entre las pruebas, se presentaron conversaciones entre Ángela Vivanco y la ex relatora de la Corte Suprema, Gloria Fernández, las cuales sugieren una manipulación de la tabla de la sala para asegurar que la causa fuera vista por ministros favorables al consorcio. López enfatizó que este esquema permitió una tramitación express para liberar fondos que la estatal chilena mantenía retenidos por incumplimientos contractuales del consorcio.
Este grupo de abogados, ministras, intermediarios, tenía que aprovechar el breve periodo durante el cual la señora Ángela Vivanco iba a estar presidiendo la tercera sala. Y así la oportunidad fue cuidadosamente elegida.
Desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al impacto institucional del caso, afirmando que la gravedad de los hechos y la presunta venta de sentencias representan la crisis más significativa que ha vivido la Corte Suprema en la historia del país.
En relación al impacto que tiene en el Poder Judicial, probablemente es la crisis más significativa que ha tenido la Corte Suprema desde su creación en 200 años. Es cierto que la Corte Suprema ha vivido momentos complejos, lo vivió a mediados del siglo XIX, lo vivió en la primera parte del siglo XX, lo tuvo en la primera parte de los 90, pero nada de estas características.
Mientras tanto, la ex ministra, quien compareció durante la jornada vistiendo el chaleco amarillo reglamentario de gendarmería, permanece en el centro de reclusión femenino de San Joaquín. El proceso tendrá un receso este miércoles para permitir el estudio de los nuevos antecedentes, continuando el jueves con las réplicas de la defensa y concluyendo el viernes con la resolución final sobre las medidas cautelares.
Ya está entonces lo que está sucediendo con Ángela Vivanco, esta formalización en su contra por los delitos de cohecho y lavado de activos se mantiene entonces detenida y se espera que el viernes el tribunal ya dicte las distintas medidas cautelares en esta investigación que está desarrollando la Fiscalía y también es parte del Consejo de Defensa del Estado. A esta hora en Santiago les contamos que tenemos 14,8 grados de temperatura, se espera una máxima de 34 para esta jornada de día miércoles 28 de enero. Nosotros nos comenzamos a despedir, pero usted continúa en compañía de Radio Agricultura, ya llega puntapié inicial con nuestros colegas del equipo de deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.